Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
En español, No te olvides de mí, es una canción de la banda escocesa Simple Minds, siendo el tema principal de la película El Club de los Cinco. Alcanzaría el número uno en Europa y en numerosos países del mundo, logrando el reconocimiento internacional y vendiendo hasta la fecha más de 6 millones de copias.
comienza la gira Cine en tu Comunidad con motivo del Día del Niño en Colotlán. En el norte de Jalisco, 6 de cada 10 chinches analizadas son portadoras del parásito que provoca la enfermedad de Chagas. Modificaciones en el músculo cardíaco son de las principales secuelas del COVID-19. Con un festival artístico y cultural, celebrarán el 444 aniversario de Santa María de los Ángeles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Les invitamos para que se queden con nosotros. Hay información importante de interés general para compartir con todos ustedes. Así que les invitamos para que se mantengan en sintonía. Les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 499-99-242-33 u 800-701-9999. Comenzamos con la información. En Colotlán celebrarán el Día del Niño con proyecciones de cine y con la actividad Presidente por un Día. Adelante con los detalles de esta información. Te escuchamos, Isela Gamboa. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les platico que con motivo del Día del Niño, que será el próximo 30 de abril, el Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Colotlán preparó la gira Cine en tu Comunidad, en la que por 2 semanas pretenden tener un acercamiento con los menores. El coordinador Jorge Armando Arteaga Orozco informó que su propósito es llegar a cada una de las comunidades y los niños se sientan acogidos.
Tenemos una gira por todas las comunidades de la mayoría de las comunidades de aquí del municipio. La intención es llevar una película a los niños, no dejar desapercibido este día tan importante para ellos, que es el Día del Niño. Esta actividad la iniciamos desde el lunes. El lunes iniciamos con estas actividades. Tenemos una gira muy extensa por comunidades y barrios de aquí del municipio. La finalidad de esto es que los niños se sientan pues acogidos dentro de una dirección que la preside un servidor, dentro de Presidencia Municipal. Hay que llegar a todas las comunidades, a todas las rancherías que están lejos. Es un poquito complicado, pero lo hacemos con todas las ganas posibles, con el mayor entusiasmo de llevar a una alegría a los niños de estas comunidades. Tenemos varias películas las cuales estamos intercalando en cada una de las comunidades. Una de ellas es la de Encanto, la otra es la de El Torito Ferdinand y la de Luca.
Arteaga Orozco mencionó que desde el lunes que iniciaron han tenido buena respuesta por parte de la población, ya que en algunas localidades alcanzaron la asistencia de hasta 100 personas y además los niños se han mostrado contentos de que se les tome en cuenta. El coordinador dio a conocer las comunidades que visitarán.
La gira de 2 semanas culminamos el día 6 de mayo. Aún nos faltan varias comunidades. El día de hoy, 27 de abril, vamos a la Mesa de Flores. El día 28 vamos al Epazote. El 30 tenemos una actividad en el Refugio. El día 2 de mayo en el Saucillo. El 3 de mayo en Soya. El 4 en las Golondrinas. El 5 en el Pastor. Y el 6 en la Cantera. Muy, muy contentos. La verdad no esperábamos esta asistencia de ellos. El primer día que fuimos a Santiago tuvimos más de 100 personas ahí en la canchita. Se iban muy contentos, la verdad. Muy, muy padre. Se viene uno con una satisfacción muy, muy, muy padre.
El coordinador del IMAG informó que además del cine en tu comunidad, por primera vez se llevará a cabo en el municipio Presidente por un Día, en la que participaron niños de quinto y sexto grado de primaria para concursar y pertenecer al gabinete municipal durante un día, actividad de la que están entusiasmados. El 23 de abril, 9 niños expusieron sus ideas para mejora de Colotlán, y Eduardo, de la primaria de Niños Héroes, fue el ganador.
Tuvimos una actividad el día 23 de abril, fue en Sala de Cabildo, el cual fue Presidente por un Día, en la cual estuvieron participando 9 niños de diferentes escuelas, de quinto y sexto de primaria. Ellos estuvieron concursando por ser Presidente por un Día. Les brindamos el espacio que nos mencionaran alguna actividad para mejorar nuestra ciudad. Ellos expusieron de manera oral, frente a un presidio, frente a las autoridades de Presidencia Municipal, sus ideas. Y el niño que más se destacó por su idea, que más tuvo fluidez en esta actividad, pues fue el niño ganador, el niño Presidente por un Día. Eduardo, de la Escuela de Niños, fue el ganador, es el niño Presidente por un Día. Al igual, todos los niños tuvieron un puesto, van a tener un puesto honorífico. Tenemos desde presidente, secretario, oficial mayor, síndico, jefe de gabinete, tesorero, coordinador de regidores, primer regidor y segundo regidor. Todos los niños tienen un puesto en este gabinete.
Jorge Arteaga mencionó que el Presidente por un Día tomará protesta el 30 de abril y durante ese día acompañará al presidente municipal, José Quesada, a sus labores cotidianas, al igual de cada miembro del gabinete.
El día 30 de abril tenemos la toma de protesta a las 10 de la mañana en el auditorio municipal, donde cada uno de los niños rendirán protesta en el puesto de que cada quien le tocó. Hacemos el evento de toma de protesta. Al final, cada niño retoma actividades según su puesto que le tocó. Por ejemplo, el niño presidente acompaña al presidente en sus actividades del día. Los niños muy desenvueltos, la verdad es impresionante la calidad de los niños. Están muy contentos, tienen todas las ganas de pertenecer a un cabildo infantil.
El coordinador del IMAG agregó que los niños están entusiasmados por este tipo de actividades, ya que es importante involucrarlos y motivarlos desde pequeños para mejoras del municipio, no solo festejarlos con globos y dulces. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muy bien, te agradezco mucho los detalles de la información que nos estás compartiendo, Isela. Esas son las actividades previstas aquí en Colotlán. Y pues bueno, me imagino que emocionante para quien va a ser nombrado presidente por un día.
Sí, así es. Comentaba el coordinador que el niño está muy contento, al igual que sus compañeros del gabinete, pues esta actividad no se había hecho aquí en el municipio. Y es interesante que los involucren así desde pequeños, que conozcan qué es lo que hace el presidente, cuáles son las labores, lo que se hace en Colotlán.
Exactamente, las funciones de un presidente, ¿no? Pues gracias, Isela. Ojalá que además disfruten de estas proyecciones de cine en las comunidades, que desde luego tienen que ser atendidas por los municipios, no solamente la cabecera municipal. Te agradezco los detalles. Vamos a corte. En breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, en el norte de Jalisco, 6 de cada 10 chinches analizadas son portadoras del parásito que provoca la enfermedad de Chagas. Y modificaciones en el músculo cardíaco son las principales secuelas del COVID-19.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 28 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Pedro, En 1911 nace Mario Bauza, saxofonista, clarinetista, trompetista, arreglista y compositor cubano, conocido sobre todo por haber sido el director musical de la orquesta de Machito. Fue pionero de lo que hoy se conoce como jazz afrocubano. Muere el 11 de julio de 1993. En 1957 fallece Genaro Salinas Cardona, tenor y cantante popular mexicano. Su voz, según críticos musicales, recuerda a la del tenor italiano Beniamino Gigli, al punto tal de que a Salinas se le consideró como una especie de Gigli del bolero, género en el que destacó. Nace el 19 de septiembre de 1918. En 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 28 de abril Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, esto para prevenir los accidentes y las enfermedades en el lugar de trabajo.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 60 centavos y se vende a 20 pesos con 73 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 28 centavos y se vende a 22 pesos con .02 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que aunque no hay casos de la enfermedad del Chagas en la zona norte, sí hay chinches que pueden transmitirla. Adelante con esta información, te escuchamos, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que en 2022, en la zona norte del estado no se han registrado casos de la enfermedad de Chagas, que es causada por el protozoario Trypanosoma cruzi y transmitida por la denominada chincho sicona. Sin embargo, sí se han analizado bichos y hay una alta positividad, compartió San Juana Castro Pérez, jefa del Departamento Estatal de Vectores y Zoonosis del OPD Servicios de Salud Jalisco.
De las chinches que son colectadas en la región y enviadas al laboratorio estatal, el 60% son positivas, o sea, tenemos positividad de tripanosoma. ¿Qué quiere decir? Tenemos la presencia de la enfermedad y del vector en el estado de Jalisco, en la región norte, y debemos de tener, estar pendientes del diagnóstico, de la promoción y, como le digo, de si identificamos la chinche, igual, llevarla al centro de salud y si me di cuenta de que fui infectada por esta o agredida por la chincha, pues que acudí a un centro de salud para que me hagan la toma de muestra para el diagnóstico de la enfermedad, porque esta chincha es de hábitos nocturnos, quizás pudimos no habernos dado cuenta de que tuvimos contacto con el vector.
El que no se hayan presentado casos de Chagas en este año no quiere decir que la prevención se deba dejar de lado, por ello es ideal que las personas mantengan una correcta higiene en sus hogares.
Hasta la semana epidemiológica número 17 en el presente año no tenemos casos reportados en la región norte de Colotlán. Sin embargo, no se descarta de que conforme vayan pasando los meses, las semanas, pues se detecte algún caso. En el año 2021 tuvimos la presencia de 5 casos en Colotlán, distribuidos en Villa Guerrero, Mezquitic y Colotlán. Y esta enfermedad pues sí depende mucho de el saneamiento de la vivienda, el mejoramiento de la vivienda, de no tener acúmulos de materiales que no usemos, es decir, cacharros o objetos en desuso. Por ejemplo, también que los corrales estén lejos de los domicilios como tal, los dormitorios, porque, pues bueno, esta chincha puede, si encuentro las condiciones y el alimento dentro de la vivienda, ahí la vamos a encontrar.
Algunos de los efectos que puede causar la enfermedad de Chagas son anomalías del ritmo cardíaco que puede provocar la muerte, dilatación del corazón, además de dilatación del esófago o del colon, que causa dificultades para comer o para evacuar, entre muchos otros, por lo que es importante saber identificar los principales síntomas para recibir atención médica oportuna, agregó.
Los síntomas presentes pueden ser por donde se inoculó el parásito, chagoma o signo de Romaña. Chagoma es una roncha grande que puede estar sobre todo en las partes que quedan descubiertas por las noches. Pueden ser los brazos, los pies, las piernas. O el signo de Romaña, que es una inflamación en el párpado. Esto depende de dónde es que tuve la picadura del vector, si en el área de la cara o de los brazos. Y estos pues son los principales signos que se pueden presentar ante la picadura del vector.
La entrevistada dijo que el tratamiento para combatir la enfermedad de Chagas es gratuito y se otorga en los centros de salud. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Es una situación delicada en el sentido de que está confirmado por los análisis que sí hay este tipo de animales con el parásito, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Recordemos que si hay en nuestros hogares, es mejor recolectarlas y llevarlas a estudios, entonces, para que se pueda determinar si tienen o no el parásito. Y pues también en caso de que te piquen, no se siente, según comentaban, ¿no? Como que la saliva te...
Una vez que el bicho pica o te ataca, hace el baño de feca y cuando tú te rascas, recorres pues el excremento. Ajá. Y es de esta manera como se infecta.
Pero no lo sientes
la picadura como tal, ¿no? Exactamente. Ajá. Hay algunos síntomas, como ella mencionaba, que si es cercano a la cara se puede hinchar o inflamar un ojo. Ajá. Y algunos otros que pueden ser el indicio pues de que alguna chinche pues estuvo por ahí picando. Pero también es muy importante que si alguna persona ve la chinche, como ya lo decías, la capture y la haga llegar a los servicios de salud, porque esto indica que probablemente haya picado y pues no te hayas dado cuenta también.
Exactamente, y ver qué medidas se pueden tomar al respecto, porque también tengo entendido que años después puede resultar la enfermedad, un infarto a causa de esto, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado.
Así es, y recordar además que si se atiende de manera oportuna, pues el tratamiento es efectivo, es una enfermedad que puede ser curable siempre y cuando pues sea en un tiempo oportuno.
Así es, si tiene cualquier sospecha o encuentra ese tipo de chinches, ¿cómo le llaman la chinche?
Hocicona.
Ajá. Pues es momento de tomar medidas para prevenir cualquier complicación. Te agradezco los detalles, Gonzalo. Vamos a hacer nuestro siguiente corte.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
El consumo de marihuana reduce la dopamina en el cerebro. La dopamina es un trastorno en el cerebro crucial para el movimiento, el pensamiento y la memoria, aunque sobre todo la conocemos como la hormona del placer. Ahora, un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores del Centro Médico de la Universidad de Columbia, en Nueva York, Estados Unidos, ha revelado que el consumo de marihuana podría comprometer el sistema de la dopamina. Estudios anteriores habían descubierto que drogas consideradas más contundentes como la heroína y la cocaína disminuyen la liberación de dopamina, pero hasta ahora nunca se había asociado esta consecuencia a la marihuana. La mayoría de las adicciones a las drogas acaban embotando la liberación de dopamina durante la fase de mayor dependencia. Partiendo de esta base, los investigadores querían averiguar si la marihuana estaba vinculada a efectos similares a estos. Para ello, contaron con la participación de 11 adultos de entre 21 y 40 años, grandes consumidores de marihuana, fumaban marihuana a diario, y también con 12 adultos que no consumían ningún tipo de sustancia. Los expertos utilizaron la técnica de tomografía por emisión de positrones para realizar un seguimiento de una molécula que se une a los receptores de dopamina en el cerebro, con objeto de medir la liberación de este neurotransmisor en el cuerpo estriado del cerebro, así como en otras regiones como el tálamo, el mesencéfalo o el globo pálido. Durante la semana que duró el experimento, los participantes no pudieron consumir marihuana para evitar que las imágenes midieran los efectos de esta sustancia. Los resultados mostraron que, en comparación con el grupo de control, el cuerpo estriado de los voluntarios que tomaban marihuana tenía un nivel inferior de liberación de dopamina. Lo mismo sucedía con el resto de regiones. Todas ellas presentaban niveles inferiores de dopamina, que se asocia a falta de atención y problemas en el aprendizaje y en la memoria de trabajo. no sabemos si la disminución de la dopamina era una condición preexistente o el resultado del consumo de cannabis, pero la conclusión es que a largo plazo el consumo de cannabis puede poner en peligro el sistema dopaminérgico, que podría tener una variedad de efectos negativos sobre el aprendizaje y el comportamiento, comenta Anissa Abi Darkham, líder del trabajo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa Colotlán. Gracias por permanecer en sintonía. Son las 9:35. A continuación, quiero invitarles a escuchar Cronovisor, en donde hoy Patti López nos hablará sobre confesiones íntimas en Internet.
Cronovisor. Cronovisor. Cronovisor.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Bien, hijo, cuéntame tus pecados.
Ay, padre.
Guardar secretos puede causar un daño que conduce a la fatiga, el aislamiento social y una menor sensación de bienestar. La herejía consiste en la negación consciente y voluntaria por parte de un bautizado de verdades de fe de la Iglesia. La Santa Inquisición fue una institución creada en el siglo VIII, cuya lucha contra los herejes se extendió durante más de 6 siglos, ideada para combatir a todo aquel que se alejase de la fe que por entonces se proclamaba como oficial. Es recordada en la actualidad no solo por la cantidad de cadáveres que dejó a sus espaldas en Europa, sino por el uso de multitud de instrumentos de tortura capaces de arrancar una confesión a homosexuales, presuntas brujas o blasfemos. Todos aquellos grupos fueron declarados herejes, por lo que las autoridades eclesiásticas tenían la potestad de perseguir a los enemigos de la Iglesia y devolverles al camino correcto. Todo arzobispo u obispo debía inspeccionar detenidamente, 1 o 2 veces al año, las parroquias sospechosas y lograr que los habitantes señalasen, bajo juramento, a los heréticos. Estos eran invitados a purgarse de la sospecha de herejía por medio de un juramento y mostrarse en adelante buenos católicos. Los condes, barones, rectores, concejos de las ciudades y otros lugares debían prestar juramento de ayudar a la Iglesia en esta obra de represión, bajo la pena de perder sus cargos, ser excomulgados, etc. También se consideraban herejes los judíos, los apóstatas, los excomulgados, los falsos apóstoles y otros tantos. Lo que se buscaba mediante la tortura era que, haciendo uso de este dolor, toda esta inmensa lista de herejes admitiesen aquello por lo que eran acusados y pudiesen ser castigados por ello. Con este objetivo se idearon todo tipo de instrumentos a lo largo de los 6 siglos. En el caso de que resistiesen el proceso sin confesar, se suponía que los acusados debían ser liberados. Cuando se administraba la tortura y no se obtenía confesión, la conclusión lógica era que el acusado era inocente. Según la frase legal, había purgado la prueba y merecía la absolución. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los reos acababan diciendo cualquier cosa a cambio de que parase aquel horror. Las torturas más crueles. El potro. Su funcionamiento era simple pero eficaz. Para causar el mayor dolor posible al preso, se le ubicaba sobre una mesa que contaba con 4 cuerdas, cada una de ellas para atar sus brazos y piernas. Las cuerdas de las muñecas estaban fijas a la mesa y las de las piernas se iban enrollando a una rueda giratoria. Cada desplazamiento de la rueda suponía una extensión de los mismos. El dolor que producían los huesos era sumamente insufrible. Y si las vueltas a aquella maléfica rueda eran demasiadas, podía provocar el desmembramiento de las extremidades. El aplasta pulgares. Era un instrumento metálico con el que se introducían los dedos de las manos y los pies. A continuación, mediante un tornillo, se le daban varias vueltas hasta que los apéndices acababan totalmente destrozados. El tormento del agua. Contaba con varias versiones, pero la más básica consistía en tumbar a la víctima sobre una mesa, atarle las manos y los pies, taparle las fosas nasales y, finalmente, introducirle una pieza de metal en la boca para evitar que la cerrase bruscamente. A continuación se le metían 8 cuartos de líquido por el gaznate. La sensación de ahogamiento era insoportable y en muchas ocasiones hacía que la víctima se quedase inconsciente. La muerte usualmente ocurría por distensión o ruptura del estómago. Con el paso de los años, esta tortura se fue perfeccionando. La garrucha. La tortura consistía en atar las manos del preso por detrás de su espalda. A continuación, se alzaba la víctima a varios metros del suelo, mediante un sistema de poleas. Una vez en lo alto, llegaba el castigo. Finalmente, se le dejaba caer. La longitud de la cuerda estaba medida para que no se golpeara con el suelo, pero la sacudida le dejaba descoyuntado. La doncella de hierro. Se introducía al preso en un sarcófago con forma humana con 2 puertas. Este artilugio contaba con varios pinchos metálicos en su interior, que, cuando se cerraba el ataúd, se introducían en la carne del reo. Estas agujas gigantescas no acababan con su vida, aunque le causaban un dolor increíble y hacían que se desangrase poco a poco. El secreto mundo de las confesiones íntimas en Internet. Durante siglos, los humanos se han confesado con líderes religiosos. En décadas más recientes, algunos programas de radio y otros espacios permiten a las personas compartir sus secretos de forma anónima. Ahora, en un mundo de tecnología, hay un rincón de Internet donde las personas muestran su versión más honesta, sin revelar sus identidades. Estas son las páginas de confesión en línea, que permiten a los usuarios compartir secretos de forma anónima. Van desde confesiones hilarantes hasta devastadoras y tienen una larga historia en las comunidades escolares y universitarias. Las confesiones. Algunos ejemplos de las confesiones incluyen a un maestro que maldice a los estudiantes detrás de su mascarilla o a una mujer que se arrepiente de la maternidad. Y otra, que ama a su pareja pero piensa que su vida sexual es terrible. Sin embargo, las plataformas de confesión tienen un lado negativo, especialmente cuando no se controlan. Si bien el anonimato puede alentar una discusión honesta, también puede proporcionar una barrera detrás de la cual se pueden esconder los que escriben comentarios imprudentes y crueles. Para muchas personas, confesar sus secretos ocultos de forma anónima en línea es muy terapéutico. Se estima que hasta el 75% de las personas en países de bajos ingresos que experimentan problemas mentales no tienen acceso a profesionales de la salud mental, por lo que algunos seguidores de estos foros incluyen muchos terapeutas y psicólogos que dan aliento y consejos a los confesores. No hay nada como la sensación de sacarte del pecho algo que te afecta, pero a veces compartir un secreto no es posible. El miedo, la vergüenza y el estigma pueden impedir que revelemos las partes más profundas de nosotros mismos, o, a veces, simplemente no es nuestra propia información. ¿Y tú? ¿Tienes algún secreto oscuro que deseas compartir? Con información obtenida de los medios electrónicos, abc.es y bbc.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Si tuvieron COVID-19, es posible que hayan sufrido modificaciones en el músculo cardíaco. Te escuchamos con esta información, Isel, es una de las secuelas, pues, comunes. Adelante con la información.
Les comparto, la enfermedad por coronavirus ha sido desde hace 2 años uno de los principales problemas de salud pública actual, la cual ha tenido repercusiones graves desde muerte hasta secuelas. Una de ellas es la cardiovascular. Liliana Estefanía Ramos Villalobos, adscrita al Servicio de Cardiología del Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, informó que luego del contagio se han presentado en los pacientes diferentes tipos de secuelas en el corazón. Una de las más comunes es la miocarditis, que se presenta como fatiga, sensación de falta de aire, palpitaciones o taquicardia.
Una de las principales secuelas cardiovasculares que hemos estado observando en los pacientes que llegaron a tener COVID son los cambios a nivel de la fibra miocárdica, que quiere decir del músculo cardíaco. En ocasiones el músculo cardíaco puede llegar a inflamarse secundario a la infección de un virus, y en este caso pues del virus de COVID, ocasionándonos una entidad que se conoce como miocarditis. Se tiene reportado que más o menos el 30% de los pacientes que llegaron a presentar COVID llegan a cursar con miocarditis, y aunque el cuadro agudo de COVID remita, el cuadro clínico de miocarditis puede persistir. Y bueno, hay que empezar tratamiento sin que todavía sepamos exactamente cómo se va a comportar esta inflamación del corazón.
La cardióloga mencionó que otra secuela común que manifiestan las personas que presentaron COVID-19 es la disautonomía, que es descontrol vegetativo en el cuerpo. Quiere decir que el sistema se empieza a enlentecer, y el cuerpo no reconoce los cambios, por lo que la falta de fuerza, sueño, mareos y desmayos son parte de los síntomas de ese trastorno.
Otra de las secuelas importantes a nivel cardiovascular que estamos observando son lo que conocemos como disautonomía, y esa disautonomía quiere decir que es un descontrol del sistema vegetativo que tenemos en el cuerpo. Tenemos un sistema que nos ayuda a determinar cuando nuestro cuerpo está activo, cuando está en movimiento, cuando estamos haciendo alguna actividad, versus a cuando estamos en reposo. Cuando empezamos a cursar con esta disautonomía, quiere decir que este sistema se invierte un poco, o se empieza a enlentecer un poco, y el cuerpo no detecta con mucha facilidad estos cambios, y la principal manifestación son palpitaciones, que eso sí, pues se tiene reportada que incluso el porcentaje de pacientes después del COVID con palpitaciones, pues es alto, incluso del 30 al 50%.
La población más susceptible ante esas enfermedades han sido los adultos de 50 años en adelante, y principalmente con enfermedades cardiovasculares, de obesidad, entre otros. El sexo que se ha visto más afectado son los hombres, comenta la doctora Ramos Villalobos.
Lamentablemente o afortunadamente, no sé cómo ponerlo, no es parejo. Se ha visto que en los hombres son el sexo que está más afectado, y los pacientes sobre todo que tienen alguna enfermedad de riesgo, como lo son la obesidad, diabetes, hipertensión, o que ya se conocieran previamente pues enfermos del corazón, como un paciente que se conoce que ya, por ejemplo, ya le hubiera dado un infarto y que lamentablemente se contagia de COVID, tiene más probabilidad de tener alguna secuela cardiovascular nueva por el COVID que alguien que previamente no se conocía enfermo del corazón.
La especialista agregó que las secuelas post-COVID puede llegar a afectar a la larga a otros órganos del cuerpo. Esto puede comenzar con la miocarditis, que causa disfunción del músculo cardíaco. A esto se le conoce como insuficiencia cardíaca, y si no se le da tratamiento a tiempo, puede afectar a otros órganos tales como riñones, hígado o cerebro.
Si nosotros no identificamos la enfermedad y no iniciamos un tratamiento para tratar de compensar esta disfunción miocárdica sí nos puede llegar a repercutir principalmente, o los órganos que nos puede llegar a tener una repercusión un poquito más temprana, por ejemplo, podría ser lo que es los riñones, y si dejamos también pasar más tiempo y no nos atendemos, pues ya puede ser una afectación sistémica, o sea, ya podemos tener una afectación a nuestro hígado, a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque al corazón no bombear adecuadamente la sangre, pues no nos llegan los nutrientes y el oxígeno al resto de los órganos, y pues esto se hace un circulito. Entonces sí, la recomendación es que, y cursamos con COVID, pues la recomendación aquí sería acudir con un médico, principalmente con un internista o con un cardiólogo, para que él nos haga el abordaje, y si seguimos con afectación, pues iniciar el tratamiento lo antes posible.
La doctora Liliana Ramos Villalobos invitó a la población a atenderse inmediatamente ante cualquier molestia, no dejar pasar tiempo y acudir con un especialista para una valoración, ya que en ocasiones puede ser psicológico o pudiera presentarse una enfermedad identificable. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, ahí está la información. Ojalá que la gente que está en estas condiciones, que puede percibir desde que tuvo COVID, aproveche la posibilidad de ir con un especialista, para que no esté mermando más en su salud esta situación, para que pueda recibir atención adecuada.
Sí, así es, no dejar pasar de lado cualquier síntoma, porque, pues, como comenta, a la larga sí puede ser dañino para otros órganos y, pues, es más complicado atenderse después.
Exactamente, Isela, a veces ya no hay marcha atrás, ¿no?, cuando hay afectaciones en algún órgano del cuerpo. Te agradezco mucho los detalles. Ahora pasamos a otros temas. Les comento que Santa María cumple 444 años de su fundación y se realizarán algunas actividades para celebrar. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Muchas gracias, Anita. Compartirles que aunque por 2 años la pandemia fue limitante para que se conmemorara el aniversario de Santa María de los Ángeles, en esta ocasión con un festival artístico y cultural, celebrarán durante 3 días el cumpleaños número 444 del municipio, comentó la presidenta del lugar, Minerva Robles Ortega.
Después de casi 3 años sin actividad, decidimos pues organizar el festival del 444 aniversario de nuestro municipio, Santa María de los Ángeles. Entonces, más o menos lo que organizamos fue actividades en 3 días. El día principal es el jueves 28 de abril. Vamos a iniciar con un repique de campanas y cohetes para pues anunciar a la ciudadanía y recordarles de nuestro aniversario. Y se va a organizar una mini olimpiada. Esta mini olimpiada es con la participación de los kinders.
Además de realizar un recorrido con la antorcha olímpica, habrá otras actividades que fomentan la cultura e incentivan el trabajo de los artistas del municipio, añadió la alcaldesa.
El viernes, ya a partir de las 8, vamos a tener un festival en donde participan las primarias de aquí de nuestra localidad. Lo denominamos Talentos Santamaritenses. Entonces, varias escuelas van a presentar sus números. Después de eso, tenemos un concurso de aficionados con mariachi, que es muy común que les guste la cantada, ¿verdad? Entonces vamos a tener ese concurso y así se termina el día viernes 29. El día 30, a partir de las 6 de la tarde, vamos a dedicarnos a los niños, por ser Día del Niño. Entonces vamos a tener un espectáculo con el mago Richard. Y lo que estamos haciendo pues es organizándonos para que las personas de las comunidades vengan.
Santa María de los Ángeles es el municipio más pequeño de la zona norte. Robles Ortega dijo que es importante que se realicen actividades que fomenten el turismo y la permanencia de sus habitantes, agregó sobre la trascendencia que ha tenido este poblado.
Yo pienso que ha trascendido mucho, y claro, es bien importante fomentar el turismo, y ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? De vivir nuestra cultura y las tradiciones, que es algo muy importante. Y siento que cada administración hace lo suyo. Tristemente nos tocó vivir la pandemia, ¿verdad? Pero hemos avanzado mucho. Y siempre por el bien de. invitarlos, todos están cordialmente invitados para que nos acompañen y festejar, ¿no? No es cualquier cosa, 444 años.
Hoy, mañana y el sábado se estarán realizando diferentes actividades dirigidas al público en general. La presidenta dijo que la cartelera se puede consultar en las redes sociales del ayuntamiento e invitó a la ciudadanía a ser partícipes de la festividad. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Gonzalo. Y es así como nos despedimos, agradeciendo a todos el favor de su sintonía. Deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo que a las 23 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. A las 9 de la mañana nos encontramos en vivo el día de mañana y hoy los espero a las 12 del mediodía en acetatos y cassettes. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.